¿Qué son las libranzas? Ya vamos a explicar qué son, cómo se entiende el libro de las libranzas y lo que esto significa. Pero antes déjeme saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan el periodista Alberto Donadío. Qué placer que esté aquí en la FM.
Sí, buenos días.
Gracias por estar acá.
Mil gracias.
Y también saludamos a Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página. Héctor Mario, como siempre, un placer.
Buenos días, Hassan. Mucho gusto. Muy amable por la invitación.
Alberto, expliquemos rápidamente, no solamente cuál es el lío, sino qué es lo que está pasando con las libranzas en el país.
Lo que está pasando es que no le están pagando a la gente, le incumplieron a la gente las dos compañías más grandes. Primero Estraval y ahora Elite, y muchas otras menos grandes también están en la misma situación, no están pagando, están en incumplimiento, y hay varios miles de inversionistas que están en estado de shock porque una inversión que les estaba funcionando muy bien en los últimos años y que estaba pagando unos intereses muy buenos, súbitamente ya no está funcionando y no les están pagando.
Uno podría decir, aquí me están escribiendo, doctor Mario, ¿qué es la libranza exactamente?
La libranza es un crédito de libre inversión que se le otorga a un empleado y se les cuenta directamente de su sueldo. Es decir, es el famoso préstamo que uno permite que le descuenten directamente la cuota, y así casi que se reduce al mínimo el riesgo del prestamista, es decir, del banco o la entidad que le otorga a uno el crédito.
En este momento estamos hablando de más o menos 30 billones que están en créditos bajo la figura de libranza, 30 billones de pesos, emitidas por entidades sin respaldo, Yamit, que se mueven como cooperativas del sector solidario.
Pero Héctor Mario, a ver, a mí me descuentan de un préstamo por nómina, por derecha, me van sacando unas coticas de mi sueldo, ¿cierto? ¿En qué momento alguien más empieza a transar con eso, a volver es un negocio?
Mire, aquí hay que hacer una distinción muy clara. Libranza la otorgan tanto cooperativas como bancos. O sea, el mercado bancario tiene una importancia muy grande en este negocio, pero no tiene problemas, porque tiene la palanca financiera y un manejo totalmente diferente de riesgo.
Claro, está seguro el crédito, porque si a usted, Hassan, lo echan o usted renuncia de la liquidación, se descuentan lo que falta el crédito.
Todito, completito.
Pues ahí no hay problema.
Es un riesgo mínimo. ¿Qué sucede? Que sobre estos créditos se está creando un mercado paralelo que se llama de derivados, lo que se ha calificado como créditos subprime, que es muy parecido a lo que sucedió en Estados Unidos, y es en Estados Unidos se crearon los subprime sobre créditos hipotecarios, es decir, los créditos por la casa de uno, y eso creció,
reventó el mercado,
y eso creció en una forma inusitada y también irresponsable, pero fue de unos niveles mayores a los que está sucediendo aquí. Este es un, digamos, problema limitado y que vale un 10% de todo el lío. Mientras hay 30 billones en libranzas colocadas, 3 billones son las que están embolatadas. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Yo me acuerdo hace ya unos años de leer mucho los artículos de Alberto Donadío sobre el tema Interbolsa. ¿Esto puede llegar a ser de ese tamaño o superior a lo de Interbolsa?
Sí, Hassan, puede llegar a ser peor. En este momento no sabemos qué está perdido. Sabemos que a los inversionistas no les están pagando capital e intereses como se venía haciendo, porque las libranzas generan un pago mensual que va a capital e intereses. Pero el número de personas afectadas muy probablemente supera a las víctimas de Interbolsa, porque dice, por ejemplo, que Elite tenía 5.000 clientes, Estraval 3.000 o 4.000. En Interbolsa no hubo más de 3.000 personas que perdieron plata. Y las sumas superan ampliamente, si todo está perdido, supera lo que se perdió en Interbolsa. En Interbolsa se perdieron 600.000 millones de pesos. Aquí cada una de estas firmas parece que manejaba esa cifra o más. Pero todavía no sabemos, si esas mismas compañías no saben si las libranzas están todas siniestradas o no. Pero el hecho es que ya las dos compañías más grandes no las manejan sus dueños, sino que las está manejando, en el caso de Estraval, un liquidador. En el caso de Elite, ayer se nombró a una promotora para una reorganización. Normalmente en estas reorganizaciones, pues eso es la antesala de la liquidación.
Claro. Oiga, pero yo lo escucho a usted y escucho a Héctor Mario y me hago la siguiente pregunta. ¿Aquí dónde estaba Supersociedades? ¿Aquí dónde estaba Superfinanciera?
Sí, pero, Hassan, hay que aclarar una cosa. El problema en este caso, a diferencia de Interbolsa, que sí estaba vigilada por Superfinanciera, es que no hay ninguna entidad que tenga que vigilar a estas empresas comercializadoras de libranza. Y esa es la falla del gobierno, es no haber establecido una vigilancia, porque cualquiera puede montar una comercializadora que compra libranzas a cooperativas, que a su vez son endosadas por soldados o por maestros o por militares o por pensionados, sin ninguna vigilancia. La Superintendencia de Sociedades ha hecho en el caso de las liquidaciones de Interbolsa y ahora en esto un trabajo muy, muy bueno, pero no le tocaba vigilar desde el principio. Le toca vigilar como le toca vigilar a todas las sociedades comerciales cuando entran en problemas. Entonces, la culpa no es de la Superintendencia de Sociedades, es que los gobiernos han dejado que este negocio no tenga vigilancia. Y de ahí vinieron los abusos, porque en este negocio hay abusos de las comercializadoras.
Perdón, Alberto, es que, escúchame, yo estoy aquí un poquito perdido, más perdido que Adán el Día de la Madre, pero hay una cosa que no entiendo, que es la siguiente. O sea, si, otra vez, yo adquirí un crédito. Ese crédito me lo descuentan de la nómina. De ahí sale pues un papelito, un documento, pero ¿en qué momento eso se empieza a comprar y a vender y de dónde es que sale la rentabilidad de ese papelito?
Sí, el crédito, estamos hablando obviamente, como explicó Héctor Mario, de las libranzas del sistema extrabancario, porque las del sistema bancario no tienen problema, están al día y no se quiebran porque los bancos directamente dan el crédito y siguen con el pagaré hasta que el deudor paga. Aquí estamos hablando de compañías no bancarias que hacen este negocio. Entonces, las cooperativas son las que dan el crédito, por ejemplo, a un sargento del ejército. Esas cooperativas no se quedan con el crédito en su contabilidad, sino que lo endosan a una comercializadora como Elite, que a su vez lo endosa a la persona que quiere invertir en libranza. En el caso de Estrabal, por ejemplo, el primer informe que ya pasó el liquidador dice que hay un 40% de esas libranzas,
Alberto,
que van con un pagaré, que fueron vendidas a 2 y a 3 inversionistas. O sea, el mismo pagaré fue duplicado y triplicado. El liquidador dice que el caso del banco Deutsche Bank, que compró el año pasado 22.000 libranzas a Estrabal, 12.000 fueron ya vendidas 2 y 3 veces a otros inversionistas. Entonces,
claro. Ahora, yo le pregunto a usted, Héctor Mario, ejemplos, ¿qué han hecho con el dinero de esas libranzas?
Mire, hay un complemento que hay que decir. Está la libranza. Llega unos señores que montan una comercializadora y dicen, para las cooperativas, ¿cómo se financian para poder volver negocio lo que están prestando? Es vender más caras es la libranza, las venden a estos comercializadores y entre la cooperativa y el comercializador se reparten un 20%. Para que ese negocio sea rentable, la libranza están cometiendo en las cooperativas un pecado muy grande, no generalizado, pero sí muy grande, y es que al quien le están prestando el dinero le están cobrando el asociarse a la cooperativa, el seguro, un poco de arandelas, en las que el crédito de libranza se está convirtiendo en el más caro que se está prestando en Colombia, y eso es gravísimo. Pero vamos a lo segundo, la comercializadora a la vez ya le ha trepado el 20% a ese crédito, y fuera de eso le ofrece entre el 20 y el 30% al nuevo comprador. Ese negocio no da, es una...
Esto se va a reventar.
Este negocio se tenía que reventar. Y hay algo curioso. La mayoría de las libranzas es a 60 meses. Elite está cumpliendo hoy 60 meses de creada. Porque a los 5 años, cuando cumplieron las primeras libranzas, se quebró. Porque el problema está en que ese negocio no da para dar 20% anual.
Lo que hay aquí disfrazado es una captación ilegal y habitual de dinero.
Eso es lo que están denunciando.
Yo lo estoy denunciando también. Aquí hay un abogado detrás mío como perro de casa tratando de mandarme a la justicia. Pero lo cierto, eso es lo que está sucediendo. Y hay una cosa mucho más grave. Yo aquí tengo una prueba concreta. 14 de noviembre del 2014, se quebró Habitat. Cohabitat era una cooperativa de garaje y afectó a una cartera escalonada legal de una comisionista de bolsa. Y desde ese momento lo dije, 14 de noviembre del 2014. Primera página, se atreve a anticipar desde ahora que este antecedente previene sobre una cascada de líos en torno a las llamadas cooperativas de garaje que con nimios capitales se crean, crecen, se multiplican y desaparecen, dejando a cientos de damnificados. Uh-huh. El viernes revelé, en la costa atlántica desaparecieron 13 cooperativas que estaban dedicadas a esos con 1.5 billones de pesos.
Pero entonces sí le cabe responsabilidad al Estado, don Alberto, porque usted decía, no, es que eso no le corresponde a la superfinanciera porque eso no estaba regulado.
Una cosa es supersociedad, otra cosa es superfinanciera.
Claro, sí, pero la supersociedad es donde estaba, y segundo, ¿dónde estaba una cosa que se llama DAN Social, que es el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, como se llamaba antes, que debería vigilar para qué se constituye una cooperativa y si realmente
ya se llama hoy.
Uh-huh. Y si realmente
cumple o no con su labor.
La obligación del presidente de la República, según la Constitución, es defender el ahorro privado de la gente, y eso no lo han hecho en este caso, porque la superfinanciera debería ver cuando hay inversiones donde hay miles de millones de pesos que se captan, miles de personas que están poniendo su plata. Hay que vigilarlos, hay que dictar las normas para someterlos a vigilancia, porque en este momento la gente está en estado de pánico, no sabe qué va a recuperar. Algunos piensan, bueno, debe haber un deudor en alguna parte.
Claro.
Pero los abusos que se han cometido son tantos que pues el negocio de las libranzas extrabancarias se acabó. Y aparte de lo que denunció hace 2 años Héctor Mario, no nos olvidemos que en abril de este año un fondo de libranzas de la Sociedad Comisionista de Bolsa, ALCAP, tuvo que liquidarse también porque las libranzas estaban siniestradas. Este año ha sido una cascada de quiebras de libranzas y en este momento todas las compañías de libranzas están paralizadas. Nadie pone un peso ya en libranzas. Y ellos estaban pagando a los clientes antiguos con la plata de los clientes nuevos.
Sí, mire, nos está escuchando en este momento José Roberto Acosta y me escribe lo siguiente. Me dice, mire, con la leguleyada de Lidia Estrabal le hicieron conejo a Vigilancia de Superfinanciera. Pues según esas firmas comercializaban, no captaban títulos valores, pero que no estaban en el Registro Nacional de Valores. Superfinanciera en ese caso, pues uno se pregunta qué hizo. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Recuerdo muy bien esa investigación, Alberto, que usted hizo de Interbolsa, y ahí en algún momento en esa triangulación de lo que era el fondo premium y todo lo demás, pues había un país que entraba y era Panamá, con una sociedad que se llamaba, si no estoy mal, Andean Capital o algo.
Andean Capital, correcto. Mar, sí.
En este caso, Panamá, con este tema de las libranzas, ¿también entra a jugar?
Sí.
Héctor Mario sabe más de eso.
Sí, mire, en todos los, casi todos, el 90% de los involucrados en estas compañías aparecen en los Panama Papers, para que tenga una idea. Aquí hay vicepresidentes de bancos panameños involucrados en varias, por ejemplo, en este caso de Lid, hay un vicepresidente, ex vicepresidente financiero del Multibank, por ejemplo. En Estrabal hay 4 bancos panameños siniestrados en esta colocación. Entonces aquí hay una vuelta, y aquí, por ejemplo, en las próximas horas voy a revelar, hay 35 compañías creadas offshore por los señores de élite para distraer el dinero de élite. Entonces aquí estamos hablando
de todas esas libranzas.
Sí, de esta libranza. Entonces aquí hay un tema complicado. Mire, aquí hay un tema grave. Primero, libranzas. ¿Quién vigila? Las cooperativas, Superintendencia de Economía Solidaria. ¿De quién es ese puesto político? De la gata. Empiece por ahí. Segundo, ¿de quién son las cooperativas en la costa atlántica? De unos señores en Pibijay, amigos de los despojadores de tierras, ya de los nombres que le estoy dando ahí. Entonces ya sabe qué dinero hay por ese ladito. Y segundo, ese no es el problema, porque es que los comercializadores ahora le están echando la culpa solamente a las cooperativas, que tienen parte de la culpa. Ahora vamos a los comercializadores. Montaron un negocio que no podía dar. Este negocio es piramidal, aquí se estaba ofreciendo pagar un dinero que nunca iba a retornar a la gente. Hubo gente que recibió dinero, los primeros que, como en la pirámide,
como siempre,
los primeros que se recibieron ganaron hasta toda la plata que quiera, y hoy ya no tienen dinero los que entraron de últimos.
Entonces hemos hablado de la responsabilidad de los empresarios estos arriesgados, capital de alto riesgo, y de esos talentos, muchos de los cuales ya fueron sancionados por otras conductas inadecuadas o delictivas. Ya hablamos de la falta de control del Estado, pero no hemos hablado de la codicia, que es que al final todo esto ocurre porque siempre hay un montón de gente dispuesta, don Alberto, a tener ganancias extraordinarias en muy poco tiempo.
Sí, pero la culpa no es del inversionista, la culpa es del Estado, que debe proteger al inversionista precisamente para que, si hay estos negocios de alta rentabilidad y se van a permitir, se permitan con unos controles. Por ejemplo, en el mercado de valores, los títulos, las acciones no se las entregan al inversionista, sino que están desmaterializadas con la cédula en un registro central de valores, que es el de Ceval. Si una comisionista de bolsa se quiebra y uno tiene acciones de Copetrol o de Bancolombia, allá están sus acciones. No hay ningún riesgo para el inversionista. En el caso de las libranzas, en este momento nadie sabe cuáles están buenas, cuáles están siniestradas, cuáles fueron prepagadas, cuáles fueron gemeleadas, porque no se les exigió a esas compañías hacer esas auditorías. Entonces, el Estado es el que ha fallado aquí. No podemos echarle la culpa a los financistas no ortodoxos, porque claro, siempre habrá un Tomás Jaramillo, un Juan Carlos Ortiz, un Alejandro Navas, un Mondragón en Estrabal. El problema es del Estado, que a ciencia y conciencia permite que estas compañías operen y capten dinero del público.
Claro.
Porque así como la Superintendencia Financiera hace campañas constantemente contra la captación ilegal tipo DMG, tiene que controlar a estas compañías que no están vigiladas para que no estafen a la gente. Es que la situación es pavorosa para una cantidad de personas. Ayer me llamaba una profesora de un colegio, sus únicos ahorros son 320 millones que están ahí, que pensaba dejarle a dos hijos. Y ahora, gente que no sabe de inversiones, cae en esto porque se lo recomienda un amigo, el vecino, el hermano, el cuñado, y esto se vuelve un peligro además para la economía, porque estamos hablando de varios billones de pesos que le quitan a la gente y le quitan a la economía.
No, pues gravísimo lo que usted cuenta, además de la magnitud de las cifras que estamos hablando, y estoy seguro que empezarán a salir unos nombres a relucir por ahí que de alguna forma estarían o detrás de este tema de las libranzas o de estas compañías, y ahora lo que vamos también a ver es lo mismo que usted contó con Interbolsa, y es un montón de familias y de personas inversionistas afectadas, que comparto lo que usted dice, hay muchos que no quieren nada distinto sino de pronto obtener mayores beneficios con una inversión, y terminan es perdiendo todo lo que tienen. Pues maravilloso tenerlos a ambos hoy y que nos dieran luces sobre qué es lo que está pasando con ese tema de las libranzas en el país. Gracias, Alberto Donadío.
Muchas gracias a ustedes.
Y Héctor Mario, como siempre, un placer.
La de Pirnos, perdón que me tome la palabra un segundito. Yo soy menos escéptico con el tema de siempre echarle la culpa al Estado. Mire, aquí hay un poco de señores que estaban en el mercado legal, fueron sancionados por la bolsa, por el autorregulador del mercado de valores, por la Superintendencia Financiera, y se fueron a otro mercado, montaron un mercado paralelo sin vigilancia y están urdiendo bancos. Es que aquí lo que crearon fue un gran banco para tumbar a la gente, y la gente cayó ahí redonda.
Y tal vez hay un vacío legal. Sí. Puede ser un vacío legal.
Ellos están en el límite entre Interbolsa. Exactamente, juegan a los dos bandos. Pero lo más grave es lo siguiente. El viernes en la Superintendencia de Sociedades estaba un abogado penalista tratando de solucionar un problema comercial y financiero. ellos están poniendo,
que se les ven,
claro, ellos están poniendo esos abogados para asustar a las autoridades para que no intervengan y a los periodistas para que no hablemos.
Pero usted habla de 30 billones, me voy a escucharle.
30. Eso vale el negocio de Libranza.
Total. Total. Uh-huh.
Pero el, 3 billones.
El ilegal el corresponde a cuánto.
El bancario que está en problema, el que está en problemas, porque hay unas 4 o 5 firmas grandes que no tienen problemas. Pero el que está en problema es 3 billones, pero yo me atrevo a decir desde ahora que el 60% de ese dinero se perdió.
El
60%, 6 por 3, 18, 1.8 billones de pesos se perdieron.
¿Y, en y el la gente no denuncia o no
reconoce? Ah, bueno, y hay otro problema en este tema complicado. Las autoridades no actúan sino cuando hay denuncia de que no le pagaron. Entonces, el problema es que la mayoría de gente no fue a la DIAN a reportar este dinero. Entonces, si ahora dice, devuélvanme la plata y aparece legalmente, le llega, no, y además le llega el requerimiento de la DIAN y la sanción, y le toca pagar, fuera de que perdió la plata, le toca pagar, sacar nuevo dinero y pagar, y fuera de eso quedó como un imbécil porque cayó en medio de estas pirámides
y ya empiezan también a aparecer quienes serían, pues lógico, porque tienen derecho, estos son pleitos multimillonarios, quienes estarían detrás y cuáles son los abogados que manejan estos casos.
Vea, le mandan decir de la Confederación Colombiana de Cooperativas que si por favor no generalizan, que no son todas las cooperativas las que tienen problemas.
No, hay cooperativas financieras decentes, vigiladas por la superfinanciera.
Aquí estamos hablando de un tema que está documentado, del cual se ha escrito mucho, incluso Yamid, día de ayer, para no irse muy lejos, incluso el domingo, usted abría la revista Portafolio y se encontraba con un artículo muy bueno, El lío de las libranzas, de Gonzalo Palau Rivas. Dice lo siguiente: 30 billones están en créditos bajo la figura de libranzas emitidas por entidades sin respaldo que se mueven como cooperativas del sector solidario. Y empieza a desglosar muchas cosas. Héctor Mario lo ha hecho en primera página. Alberto Donadío igual en su blog del Espectador. Y son muchos los que se han preocupado por mostrar qué es lo que está pasando. Y esto es un tema que nos dará de qué hablar.
Dice el gremio cooperativo que rechaza la indebida utilización del nombre cooperativo para la realización de actividades ajenas a la naturaleza de esas entidades y por ello ha venido denunciando, dice ese gremio, ante el Ministerio de Hacienda y ante la Supersolidaria, el uso de presuntas cooperativas fachada o de papel para firmas de inversión como las que mencionamos durante este debate.
Bueno, me parece muy bien y tener claridad sobre eso y que...